cosa es difícil, nos cuentan, porque en el campo no hay festivos y además las vacas comen todos los días. Isma, además, estudia fotografía porque de momento su pequeña explotación no les da para vivir y ha encontrado una conexión inesperada. Sus mejores modelos pastan en casa.
Compagino muy bien una cosa con la otra. Mis principales modelos son mis vaquitas. En los concursos y todo, también que hemos ido, mucha fotografía y bueno, para hacer catálogos de vacas, también ves fotografías, ¿sabes? Tomas, haces los catálogos.
Quiere usar la cámara para dar valor a la raza, mejorar su imagen en concursos y redes, campo y arte de la mano. Pero no todo es así de idílico. Denuncian trabas burocráticas, ayudas que no llegan y normas sanitarias que aseguran a veces les impiden actuar a tiempo para salvar a un animal. También critican la competencia exterior.
Porque la gente que viene de fuera, ya no solo en Mercosur, que nos pasa también con los productos y con los alimentos que vienen de Marruecos y que vienen de otras zonas que vienen de fuera del resto de la Unión Europea. Que tú, por ejemplo, aquí antes utilizabas un producto para salvar tus cosechas de la niebla, ahora no lo puedes aplicar porque en teoría pues tiene residuos perjudiciales para la salud de las personas. Vale, pues estoy de acuerdo, pero entonces tú no metes esos productos que se utilizan con ese mismo medicamento o con ese mismo sulfato de fuera.
Tienen una meta clara, llegar a 50 vacas y vivir solo de esto. Calculan que necesitarían unos 300.000 euros para lograrlo. Con ayudas podrían estar consolidados en 3 años, sin ellas hablan de 5, 6 o incluso 10. Aún así, continúan, porque más allá de números y de papeles, lo que buscan es algo mucho más sencillo, trabajar tranquilos, disfrutar de lo que hacen y ganarse la vida en el lugar que han elegido, el rural de Galicia. Con esta historia hemos querido arrancar hoy este mediodía en COPE Galicia. Recibe un saludo de Patricia Iglesias. Escuchamos un buen consejo y nos vamos al Parlamento gallego. Hoy allí se ha vuelto a hablar de Altri.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana en nuestras pescaderías, las anillas de potón del Pacífico a 8,95 € el kilo. Y el mejillón a tan solo 2,45 € el kilo. Froiz es más ahorro.
De nuevo a debate el fin de Altri en Palas de Rey. Galicia pierde un proyecto que prometía empleo e inversión que quedó paralizado, ya sabes, por la falta de conexión eléctrica, dejando en el aire una inversión millonaria y el futuro de posibles puestos de trabajo. Así lo defiende el presidente de la Xunta. La sesión de control al mandatario en el Parlamento estuvo este miércoles muy centrada en esta cuestión. Ana Pontón, la líder del BNG, afirma que los gallegos lograron una victoria cerrando la bomba ambiental de Altri y derrotando a un presidente que no es capaz de escucharlos, dice.
É o pobo que máis ordena e os galegos e galegas acaban de ter unha gran victoria pechando ese proxecto da bomba ambiental de Altri e derrotando efectivamente a un goberno e a un presidente que non é capaz de escoitalo, e a mellor demostración é a súa intervención de hoxe aquí, señor Rueda.
José Ramón Gómez Besteiro, el secretario general del PSDG, advirtió a Rueda de que sus desgracias no llevan el apellido de Sánchez, sino de Feijóo, porque su herencia lastra, asegura Besteiro, la gestión de Rueda. Rueda no se anduvo con rodeos. Tras el archivo del proyecto de Altri en Palas por falta de conexión eléctrica, aseguró que hay un claro perdedor, Galicia y su futuro. Mientras tanto, acusó a la oposición de pelearse por ver, quién se pone la medalla.
Vaya negocio que fixeron vostedes. Eso era que vemos que todos os nacionalismos, independentismos, se dedican a chantasear a caño libre a Pedro Sánchez. Vostedes o único que sacaron é... Bueno, non sei, eso teria que apuntar o señor Besteiro, que di que foi él. Sacaron que se lle negara a conexión eléctrica a unha provincia. Vaya negocio, señora Pontón. Todo o mundo saca algo e vostede o que saca é que non nos den algo. Vaya negocio, señora Pontón. Vaya negocio.
Y sin salir del Parlamento, el PP gallego ha rendido homenaje a Manuel Fraga colocando un busto en la entrada del espacio que ocupa su grupo parlamentario en la Cámara. La pieza, dedicada al que fue presidente fundador del partido y expresidente de la Xunta hasta su fallecimiento en 2012, se ha inaugurado este miércoles al término de una votación en el Pleno. El gesto llega pocos días después de que el busto de Fraga en la Alameda de Vilalba, frente a su casa natal, apareciese vandalizado con pintura roja. Los populares intentaron que el Parlamento aprobase una declaración institucional de condena, pero no salió adelante al no contar con el apoyo de todos los grupos. El nuevo busto queda ahora ubicado dentro del espacio del Grupo Popular, en la zona de recepción visible desde el pasillo principal de la Cámara, un símbolo con el que el PP busca reivindicar la figura de quien marcó su historia política en Galicia. Casi 100 millones de euros invirtió el gobierno gallego en mejorar la atención primaria desde 2022. Solo nuevos equipamientos se han destinado casi 70 millones, una cifra que incluye desde kits de bombas de insulina, sensores de glucosa o desfibriladores. La directora general de Planificación del Serga, Sofía López, ponía un ejemplo de lo que ha supuesto disponer de una nueva unidad móvil de radiodiagnóstico.
Eso es en marcha una unidad móvil de radiodiagnóstico que realizó casi 6.200 pruebas a preto de 5.700 pacientes, evitando una media de 100 desplazamientos hospitalarios cada semana. Si proyectamos esta cifra anualmente, estamos a falar de más de 5.000 desplazamientos hospitalarios evitados con solo esta unidad.
Los presupuestos de este 2026 contemplan casi 12 millones más para renovación de infraestructuras o mejoras en la formación del personal de atención primaria. La Consellería hacía balance de inversiones en puertas de dos convocatorias de huelga para el mes de marzo, en parte con el foco puesto precisamente en la situación de los ambulatorios. El consellero insistía en el talante negociador de su departamento, Gómez Camaño.
Tres sindicatos como UCT, CESIF y Comisiones, y también SIMEGA, son gente con la que están, se están negociando cosas, están sobre las, ahí están los resultados, el incremento de los de la productividad, mejoras no que es tanto en urgencias hospitalarias como en urgencias hospitalarias, y se sigue negociando, ¿vale? Convocarse próximamente una nueva mesa sectorial, creo que va a hacer una mesa sectorial específica para las urgencias, no se puede decir que no estemos hablando.
Insistía el titular de Sanidad en que en lo que tiene que ver con el estatuto marco de los médicos y que ha supuesto en huelgas la suspensión de miles de consultas y varios cientos de operaciones en Galicia no es competencia autonómica, sino del gobierno central. Otra polémica que nace en Madrid, pero con coletazos serios en Galicia, es el enfrentamiento que mantienen dos ministerios a cuenta de la situación laboral de los auxiliares de conversación, unas 700 personas en nuestra comunidad este curso. El programa lo coordina el Ministerio de Educación con un intercambio cultural, pero el departamento que dirige Yolanda Díaz quiere que se considere a estos colaboradores extranjeros de idiomas en los centros personal laboral. La discrepancia está dando lugar a sanciones que tienen que afrontar las comunidades autónomas, que son las que pagan los salarios. En el caso de Galicia hay constancia de un expediente abierto en A Coruña, pero comunidades como Valencia han tenido que hacer frente a multas de hasta 14 millones de euros. Galicia ha sido una de las comunidades que ha pedido al gobierno central que se ponga de acuerdo consigo mismo para acabar con este despropósito, pero para el próximo curso resulta que las condiciones del programa de auxiliares de conversación son las mismas. El consejero de Educación, Román Rodríguez, anunciaba que en este plan es posible que el próximo curso no haya auxiliares de conversación en los centros educativos gallegos porque no se quieren exponer a sanciones.
Y si se me permite una prueba más de desgoberno, una especie de pachanga política, donde un ministerio de Sumar y enmenda a plana a un ministerio de PSOE y lo pagan a las comunidades autónomas. Es un absoluto absurdo.
Y vamos ya con la información deportiva. Todo vendido para el partido de mañana del Celta en Balaídos. Leti García Chas, cuéntanos.
Entradas agotadas para el encuentro de vuelta de los 16avos de final de la Europa League contra el PAOK de Salónica de mañana a las 9 de la noche. Los de Claudio Giraldez ganaron por 1-2 en el encuentro de ida. El Deportivo inauguró ya su nuevo museo en los bajos del estadio de Riazor y desde mañana estará abierto al público con horario ininterrumpido desde las 10 a las 6 de la tarde. Además, Riazor acogerá un partido de la selección española absoluta frente a Irak el 4 de junio antes de la disputa del Mundial.
Gracias, Leti. Y antes de poner el punto y seguido te cuento que han sido condenados a 18 años los dos hombres que mataron a la gallega Matilde Muñoz en Lombok. Un tribunal de Indonesia condenó este miércoles a 18 años de cárcel a dos hombres acusados de matarla en su habitación de hotel en la turística isla el pasado 2 de julio. La sentencia.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Han pasado 45 años desde que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en la sede del Congreso de los Diputados y se convirtió en el rostro de un golpe de Estado que mantuvo en vilo a los españoles durante una larga noche. El 23F fue un golpe frustrado que sirvió, al menos durante unos años, para confirmar que la democracia debe ser defendida frente a sus enemigos. La democracia no posee efectos mágicos y está claro, lo enseña la historia del siglo XX, que si no se protege puede morir. Desde 1915, 1981 hasta nuestros días se han publicado páginas y páginas sobre el golpe, su gestación y desenlace. El golpe ha tenido sus héroes y sus villanos, y entre estos están quienes han buscado y siguen buscando nombres propios que comprometan a las más altas magistraturas del Estado en la preparación del golpe. Aunque solo fuera por eso, ya sería una buena noticia que se desclasifiquen los archivos que contienen la información oficial sobre el 23F, sin cribas intencionales, con la única salvaguarda de lo que pueda comprometer la seguridad del Estado. Los documentos que se irán conociendo no deben magnificarse ni banalizarse. Servirán para un mejor conocimiento de la historia de España y, si se usan debidamente, para incrementar el aprecio ciudadano por la institucionalidad.